Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Muy bien, amigas y amigos, ya estamos de regreso con la entrevista que les teníamos anticipada para hoy día. Se demoró en llegar, pero llegó, y eso es lo importante. Le damos la más cordial bienvenida acá a la radio a la periodista y escritora, además presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Javiera Olivares. ¿Cómo le va, Javiera? Bienvenida a la Radio San Joaquín.
Hola, Jaime. Muy bien, estoy muy contenta de llegar. Nos demoramos un poquito, nos atrasamos en unas actividades que veníamos, pero aquí estamos. Esperamos que sea la primera de muchas conversas.
Sí. Bueno, la motivación principal de esta conversación, ¿cierto?, de este diálogo con Javiera Olivares, tiene relación con un libro que ella lanzó hace ya algunos meses atrás, que se llama Guerrilla, y que trata de combatientes chilenos en Colombia, El Salvador y Nicaragua. Así y yo es. Le quería preguntar a Javiera, ¿cómo nace esta inquietud por rescatar esta historia de estos chilenos internacionalista se le decía antes, no sé si todavía se usará al mismo tiempo, claro. el internacionalismo proletario, como se conocía, ¿cierto?
Así es.
Que fueron a luchar a otras tierras por sus ideas. ¿Cómo nace esta idea?
Uy, a ver, yo diría que fue una idea más bien colectiva, que significó se dio a propósito de que los propios familiares, amigos y excombatientes se acercaron a mí un día y me dijeron, ¿sabes qué? Sentimos que hay una parte de nuestra historia, quizás toda nuestra historia, pero sobre todo una parte que aquí en Chile no se conoce, que se está invisibilizando, que intencionadamente no se está contando y que nos gustaría que alguien pudiese rescatar. ¿Tú estarías disponible? Chuta, y uno ahí dice, claro, uno tiene todas las ganas, pero se complica respecto de lo difícil que es, porque es una tarea titánica, fuerte, porque busca replicar historias que a veces son dolorosas, algunas veces son hermosas, pero que sobre todo se conocen poco. Y ahí, pese a ese un poquito ese temor o esa duda de si íbamos a ser capaces, se inició un largo camino de alrededor de 4 o 5 años, donde este proyecto que se inició colectivamente se empezó a transformar en mi propia obsesión, mi proyecto personal de hacer un acto de justicia y contar una parte de la historia militar chilena que hoy día no se quiere contar por distintas razones y que además suele ser muy estigmatizada. O sea, algunos hablan de terrorismo, otros hablan de, en fin, de que fueron personas que fueron casi que a hacer la violencia, cuando en realidad las personas, los combatientes internacionalistas, hombres y mujeres que decidieron tomar las armas para rebelarse frente a primero la dictadura de Pinochet en Chile y luego dictaduras de nuestro continente, eran personas que lo que querían a la última hora como objetivo principal era alcanzar la paz y la justicia. Y esas historias hermosas, de lucha, de heroísmo, de ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes que estudiaban en el liceo, que eran dirigentes sindicales, que vivían en comunas populares, ¿verdad? Y combativas como la propia San Joaquín, es lo que busca rescatar el libro. Esas historias cotidianas, pero que muestran un enorme arrojo y una enorme muestra de heroísmo, finalmente.
Hablar de la lucha armada es un tema muy complejo porque, como tú misma lo decías, está muy estigmatizado por el tema, ¿cierto?, de alzarse en armas para combatir a un régimen, cualquiera sea su naturaleza, provoca ruido, ¿ah? ¿Eh? Y no recibiste alguna, oye, no te metáis mejor en ese tema, ¿no te dijeron por ahí?
Sí, claro, ¿sí? Casi hasta amigos de repente, así como, oye, no te metáis en la pata de los caballos, más o menos, ¿para qué? Algunos los más conservadores que me tocó escuchar, así como, ¿para qué remover el pasado? Pero eso no permitió amilanar ni un poco las ganas que tenía yo y todos los compañeros y las compañeras que fueron parte de este proyecto, porque al final, lo que yo insisto, yo creo que esto se enmarca en un acto de justicia y lo dijimos muy muy claramente cuando tuvimos un lanzamiento aquí en San Joaquín, en la Corporación Cultural de la Municipalidad, así como en otras comunas conversamos sobre el libro. Y lo que decíamos ahí es un poco lo que yo te digo ahora, respecto del acto de justicia que significaba esto, fuera de toda caricatura, decir por qué, cómo, cuándo, y también el acto de amor que significó el libro, yo siento, porque lo que se relatan son historias de amor profundo, por un continente más justo, por luchas que son justas y que yo creo que la gente también lo debe saber. O sea, hasta las Naciones Unidas, los Tribunales de Derechos Humanos Internacionales, acogen y plantean el derecho a la rebelión popular en el marco de dictaduras y de opresiones como un derecho que tienen los pueblos. Y yo creo que eso se enmarcó en ese momento y se justificó en ese contexto. Y muchas de esas personas que cayeron en combate y que no volvieron para repatriar sus cuerpos, para hacerle homenaje, ha sido muy difícil en Chile. Y pese a que son héroes en otros pueblos, en Chile son desconocidos. Entonces lo que busca este libro es ese acto de amor. Mostrar el amor que ellos tuvieron por su país, por otros países de América Latina. Y también entregarles un justo reconocimiento por sus luchas heroicas. Yo creo que eso ha sido muy bonito ver que pese a la caricatura, el libro ha tenido una muy buena recepción y la gente valora esto que hoy día estamos haciendo.
De todas las historias que reúne este libro, ¿hay alguna que te haya llamado la atención en el sentido de lo ingresado? Yo no he leído el libro a todo esto, por eso te pregunto. ¿Alguna historia, algún guerrillero que te haya...?
Vamos a hacer llegar uno, Jaime.
Ya pues, paso el dato. Ah, sí. ¿Algún guerrillero que te haya llamado la atención?
Hay muchas historias, porque también esto significó una cuestión fuerte para mí. O sea, yo así me ha pasado muchos lanzamientos que uno tiene que contenerse para no llorar, pero no llorar no es como una mezcla de pena, pero también de admiración, de sentirse así como pequeño frente a lo que hicieron otros, pero también de pena de que gente tan valiosa que ya no está, hoy día no es reconocida en el país. Eso da pena igual. Pero igual fue difícil también contar historias de dolor, porque yo te decía, esta gente es común y corriente, y una de las historias común y corriente y no común y corriente, digamos, porque fueron héroes, pero común y corriente desde el punto de vista de que eran personas igual que uno, que trabajaban, que se cansaban, que tenían temor a veces legítimamente, que se enamoraban. Y hay una historia en particular que es una historia, como muchas, de amor, pero esta es un amor, una historia de amor de pareja, digamos, que se da en el monte, en la guerrilla, en la escuela militar. Y bueno, ahí no quiero contar el final, pero es un final un poco triste y eso a mí me costó mucho contarlo. Y también fue doloroso para mí contar historias de amor que no concluían en un final feliz, muertes, errores tácticos que se daban en el marco de la precariedad también de nuestros héroes guerrilleros y combatientes internacionalistas que, imagínate, estaban peleando ni más ni menos que contra Estados Unidos, ¿no? Contra el imperio que intentaba contra la revolución bajar los procesos y, por ejemplo, en el caso de Nicaragua y en El Salvador, de plano ingresaron armas y bandas paramilitares que combatían a los combates internacionalistas que fueron a apoyar los chilenos, en este caso en El Salvador y en Nicaragua, lo mismo en Colombia. Entonces, esas historias como que son súper cotidianas, que uno diría, pucha, súper natural que un cabro de 20 años se enamore de una joven de su edad, en la guerrilla toman un aspecto dramático. Y eso me diría que es una de las cosas, esa historia en particular de Mayra, que era esta mujer, que también un poco da cuenta de todo lo que significó para la mujer la guerrilla. A propósito de la discusión de la equidad de género, ¿qué significó estar en el monte? Con todo lo que las mujeres, a lo mejor físicamente podríamos sentirnos más complicadas para enfrentar una situación de guerra, ella y muchas otras demostraron que podíamos hacerlo a la par y tan bien y con tanta fuerza como los hombres. Entonces esta historia de Mayra es una historia muy particular que tiene estos dos contenidos de la equidad de género y por otro lado del amor de pareja que recomendaría leer.
Muy bien, ¿eh? Oye, resulta hacer un paralelo acá con la situación de Chile en los años 80, año 84. Yo me recuerdo una experiencia personal, me recuerdo una manifestación acá muy cerca en Industrias con Departamental, vecinal por ahí, uh-huh. Una típica protesta de esos años, ¿cierto? Y llega la policía disparando y de repente surgen, ¿cierto? Y le responden el fuego. Y se arma pero una tremenda balacera, balazos para allá, para acá, incluso creo que hubo un caído ahí en esa oportunidad. Y claro, los nervios de acero que tienen que tener esas personas que se alzan en armas contra ejércitos regulares, contra... realmente yo creo que, o sea, produce admiración.
Totalmente, y yo creo que y un aprendizaje enorme para las generaciones de hoy. Más allá de las posturas y de las opiniones que cada uno y cada una legítimamente tengan, yo creo que la enseñanza también que deja este libro es el tremendo valor que tiene el jugarse por una causa noble y por la cual uno se compromete y es capaz de arriesgar la vida incluso para defenderla. Yo creo que eso, que se ve poco igual en tiempos del neoliberalismo, del capitalismo radical, yo creo que es muy interesante rescatarlo, más allá incluso desde legítimamente gente que no estuvo de acuerdo, que es crítica, pero que esa enseñanza la tome y diga, bueno, hoy día es justo también jugársela por causas nobles.
Eso. Estamos conversando con Javiera Olivares, autora del libro Guerrilla, que está en las principales librerías del país. Javiera, pero tú también tienes una característica, que eres la primera mujer que preside el Colegio de Periodistas de Chile. Cuéntanos cómo se gestó, cómo lograste llegar a ese cargo, ¿cierto? Que tradicionalmente estaba ocupado por varones y tú eres la primera mujer.
Se gestó después de 60 años, te digo al tiro. No fue fácil porque en el fondo, pese a que no, uno no lo ve o no se da cuenta de inmediato, porque hay muchas periodistas brillantes y que aparecen incluso en los medios masivos de comunicación, la verdad es que en el ámbito sindical y gremial de los periodistas, de las periodistas, de los trabajadores de las comunicaciones, el machismo todavía existe. Y me ha tocado muchas veces estar en mesas de negociación sindical o de trabajo político gremial donde me doy cuenta, empiezo a mirar para el lado y resulta que soy la única mujer y todos los dirigentes sindicales o más importantes del rubro de los trabajadores de las comunicaciones siguen siendo hombres. Y eso se reprodujo también en el Colegio de Periodistas, donde después de 60 años recién una mujer logra el cargo máximo, que es el de presidenta. Y claro, yo después empecé a hurgar por qué, cómo era posible si hay tantas mujeres destacadas, María Olivia Monquiver, Patricia Verdugo, Oriana Zorrilla, todas dirigentes que han pasado por el Colegio Periodista. Y claro, ¿qué pasaba? Que hasta antes de los 2000, 2000 y algo, no se elegía directamente el presidente o la presidenta, sino que se elegía un directorio. Y el directorio definía quién era el presidente o presidenta. Y entonces, claro, aunque las mujeres sacaran una votación enorme, siempre el resto de los directores escogía a hombres. Y entonces esta experiencia de ser primera mujer presidenta, empezar a meterse en temas peliagudos, como por ejemplo la concentración de la propiedad de los medios, la estigmatización de quienes son críticos al modelo neoliberal, incluso desde el punto de vista de género. O sea, empezar a cuestionar y decir, oye, que hayan diarios impresos que hoy día además son parte del duopolio de la prensa. Estamos hablando de Agustín Edwards y Álvaro Sallé, ¿verdad? Grandes y connotados golpistas en sus tiempos del golpe del 73. Que sigan titulando con hizo anticucho con la polola, eso no es normal. Eso no está bien, eso tiene que ser criticado éticamente y también periodísticamente. Y es lo que también hemos venido trabajando desde este rol de ser la primera mujer presidenta del Colegio de Periodistas.
Tenemos en Chile diversidad informativa. Te lo pregunto, por ejemplo, un caso concreto, lo que hoy día está pasando en Venezuela. Los reportes de prensa de los enviados especiales que envían los canales de televisión allá difieren diametralmente de lo que, por ejemplo, informa Telesur, del cual tú me parece que eres corresponsal.
Fui corresponsal. Fuiste corresponsal. Sí, fui corresponsal.
Sí, entonces se reciben informaciones pero tan opuestas entre sí que la gente legítimamente puede preguntarse, bueno, ¿y a quién le creo?
Sí, bueno, el punto es, o sea, ante tu primera pregunta, no, rotundamente no. Yo no creo que haya pluralismo en Chile, entendiendo el concepto de pluralismo como el de pluralidad de distintas voces, de distintas formas y maneras de interpretar la realidad. Yo creo que en Chile predomina, para no decir que es la única, porque por eso existen este tipo de experiencias como Radio San Joaquín y otras, pero predomina sin duda mayoritariamente una visión unilateral de la realidad que concentra la propiedad de los medios, pero que además ideológicamente es defensora férrea del modelo neoliberal, del capitalismo radical que tenemos hoy día, de los valores del mercado, ¿no? Donde aparecen como exitosos y triunfantes quienes tienen más dinero, quienes se ven más bien, quienes defienden el mercado y se mueven en ese código. El resto somos todos errores del sistema, violentistas, terroristas, críticos. Estoy extremando las posiciones, pero creo que si uno analiza con cuidado, es así, a la larga es así. Y creo que una experiencia clara de eso es la cobertura que se hace de la situación en la que se encuentra el pueblo mapuche, que se les suele decir terroristas, que se suele hablar del conflicto mapuche, cuando en realidad el conflicto es del Estado, es un conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche movilizado. Entonces, ese tipo de lenguajes que van interpretando la realidad de una manera construyen opinión. Y es legítimo que la gente se pregunte, bueno, ¿a quién le creo? Y también es legítimo que existan líneas editoriales diversas, pero lo que debe garantizar un Estado democrático, a lo menos, es que la diversidad de voces esté representada. Porque si tú tienes solo una voz, una mirada como mayoritaria, evidentemente tergiversas las alternativas de interpretación de la realidad y la gente se queda con esa idea. Y no tiene el acceso a ver otras. Entonces, cuando ve cosas distintas, claro, puede creer legítimamente que es mentira, pero en realidad lo que pasa es que en Chile no tenemos esas voces representadas. Y yo diría que en ese sentido es súper interesante, un buen ejercicio, mirar Telesur, mirar Cuba Debate, leer diarios internacionales, El País, en fin, tanto la Deutsche Welle, tantas alternativas de medios públicos de otros lugares del mundo que a veces coinciden efectivamente con el Mercurio y con la Tercera y otras veces no. Y ahí, bueno, lo que ocurre en Venezuela hoy día es una situación sin duda compleja. Nadie podría decir que no hay crisis, que hoy día no hay una situación de crisis, pero lo que a mí me parece que es un desapego a la realidad decir es que allá no hay una democracia, que hay una dictadura, porque eso no es así. Hay un gobierno que fue democráticamente electo, que hoy día está siendo muy criticado, a lo mejor algunas críticas legítimas, otras no, pero lo que sí creo que es muy injusto decir es que ahí hay dictadura, de que hoy día no hay que hay un caos, cuando en realidad lo que hay es una crisis que sin duda hay que resolver, a mi juicio, por diálogo, a mi juicio, por los canales institucionales, y no llamar a la sedición como creo lo ha hecho a lo menos parte de la oposición. Creo que eso no ayuda. Siempre es bueno leer más, mirar medios, exponerse a medios internacionales para tratar de hacerse una visión equilibrada, en este caso de Venezuela o de otros conflictos de otros países como Siria, ¿verdad? El mismo Colombia, Centroamérica, en fin.
¿Y cómo se...? Es complejo lo que te pregunta, pero ¿cómo se supera acá en Chile? Porque no existe ninguna voluntad política que yo sepa de terminar con los monopolios, de la prensa, de... No. Hay medios alternativos, ¿cierto? Por internet hoy día tú te puedes informar bastante bien. Pero ¿cómo se logra que el gran público, ¿cierto?, pueda acceder a medios que son más pluralistas? Por ejemplo, las radios comunitarias, las televisoras comunitarias. ¿Cómo? Y te lo pregunto porque las radios comunitarias tenemos, pero todo en contra para poder hacer nuestra labor.
Así es.
Tenemos restricciones técnicas, tenemos restricciones financieras. Hace pocos días, gente del Senda llegó por acá y me pasan unas cuñas, ¿cierto? Y yo esas cuñas las escucho que las pasan en otros medios y ahí pagan, pero en las redes comunitarias no pagan, o sea, que te lo hagas por favor.
Claro.
Eso yo lo encuentro tremendamente injusto.
Injusto. Sí, esto lo pienso yo, pero lo piensa también el Colegio Periodista, y hemos sido muy duros en decir que hoy día en Chile no se está garantizando el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, que es un derecho humano establecido por tribunales internacionales de derechos humanos. O sea, estamos faltando con una garantía mínima un derecho básico de las personas. ¿Por qué? Porque no tenemos medios públicos. El único medio público que tenemos, Televisión Nacional, se financia por publicidad, por lo tanto actúa como un medio privado, depende del rating de la publicidad. El diario La Nación lo privatizó el señor Piñera en su gobierno anterior, que esperemos que no haya un segundo gobierno. Pero además lo que tú dices es fundamental. Los medios comunitarios sin fines de lucro sociales no tienen ningún fomento, ningún espacio, ninguna garantía para existir. Peor que eso, son perseguidos, a veces criminalizados. O sea, a nuestro Colegio de Periodistas han llegado denuncias de gente que por levantar una antena en Temuco o en Los Ríos, en distintos lugares del sur, que ha pasado también en el norte, pero en el sur hemos tenido varios casos últimamente. Oye, los llevan detenidos, les requisan los equipos, porque hacer comunicación sin tener el permiso técnico desde la comunidad en lo comunitario, en Chile todavía es entendido como un delito. Y hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Senado que... garantizaba que no existiera pena de cárcel en este aspecto y eso está durmiendo, no se le ha entregado prioridad legislativa. Entonces yo comparto contigo, no ha habido una voluntad política suficiente, por mucho que algunos u otros dirigentes políticos hayan tenido la voluntad de, eso no se ha traducido en una voluntad real de pluralizar a través de tener medios comunitarios, sociales, sin fines de lucro, que sean finalmente la voz del pueblo, la voz de la ciudadanía. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer hoy? Yo no tengo recetas, no creo que las hayan, pero si uno mira lo que pasa en otros países, lo que ha ocurrido, yo diría dos cosas. Uno, aprovechar este tiempo electoral. Hay que instalar y poner sobre la mesa este tema como una demanda política, no de los periodistas, no de los radialistas comunitarios, de la democracia. Porque mientras menos medios tienes, lo que empobreces es el debate democrático y público. Entonces, instalar como tema, poner en los programas de gobierno, comprometer a los presidenciables, sobre todo a los que son, ¿verdad?, del progresismo, de la centroizquierda, porque obviamente la derecha y la ultraderecha no van a querer meterse en estos temas porque significa entregarle poder a la ciudadanía, entonces lo van a limitar. Por ello, que sean más conglomerados privados los que dominen los grandes medios, pero hay que ponerlo en los programas de los otros candidatos, sin discriminación, que todos lo tengan en su programa. Y segundo, lo otro que yo creo que hay que hacer y que ahí tenemos una deuda nosotros, los que estamos en organizaciones sociales y en medios comunitarios, es articularnos más fuertemente. Tener una capacidad de voz que pueda, por ejemplo, salir a la calle a denunciar si no cumplen las promesas. Porque así lo hicieron en Argentina, así lo hicieron en Uruguay, así lo han hecho en Brasil. Bueno, en Brasil les ha ido más mal y en Argentina hoy día con Macri también. Pero así también se han ido consiguiendo avances. Siempre los pueblos hemos tenido que luchar para que nos garanticen los derechos. Nunca nos han regalado nada gratuitamente. Y yo creo que en el ámbito de la comunicación nosotros tenemos que aprender esa lección y hacerlo también. Ese yo creo que es el gran desafío del mundo popular organizado.
Muy bien, Javiera. Muy completo tu diagnóstico. Y como el tiempo apremia y tienes otros compromisos, yo te agradezco la presencia y te dejo invitada para una próxima oportunidad en que con más tiempo podamos seguir conversando de otros temas de interés público. Aparte que hay un tema tuyo, ¿cierto? Que tú eres, a la fecha eres precandidata a parlamentaria.
Así es.
Así que cuando ya seas candidata, vamos a tenerte acá para conocer tus opiniones con respecto a múltiples temas que son de interés de la comunidad.
Claro que sí, cuenten con eso. Encantada de haber venido y felicitarlos también. Yo conozco Radio San Joaquín, bueno, a lo menos había entregado algunas entrevistas telefónicas antes, no lo conocía físicamente, pero conozco el proyecto y creo que es esto lo que hay que seguir haciendo. Creo que es esto lo que empodera a la ciudadanía, creo que es esto lo que le da la connotación de pueblo organizado a los pueblos, porque les da voz, los hace sujetos de cambio, yo creo que lo son, creo fehacientemente que lo son sujetos de transformación, pero están adormilados por un sistema que hoy día nos oprime. Y el tener voz, el tener medios comunitarios que saquen esa voz, es sin duda lo que tenemos que seguir haciendo y lo que hay que hacer. Sí. Así que salud por el proyecto y larga vida. Y gracias por invitarme.
Ya, pues será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.